Muy buenas noches, hermanos. Para mí es muy especial este campamento. Como muchos de ustedes saben, Dios ha obrado en la vida de mi esposa y la mía desde hace como 5 años atrás, y hay un cambio grande en nuestro ministerio que está por suceder. Vamos a estar mudándonos dentro de menos de un mes ya al país de Perú para trabajar con mi hijo Jonathan, que tiene cinco años en Perú, pero 4 años ahí como misionero en lo que es conocido como la selva central de Perú, al este de la ciudad de Lima, pero al otro lado las montañas Andes. Y estamos ahorita en una temporada de mucho alboroto en nuestra casa, en el sentido de deshaciendo cosas, vendiendo cosas, viendo qué vamos a empacar, qué vamos a no empacar, qué vamos a hacer, ¿verdad? Y yo dije, mire, los 27 años que tenemos de estar en Guatemala ha sido de gran bendición. Tenemos muchos recuerdos y Dios ha obrado en muchas maneras para diferentes ministerios, y damos gracias a Dios por eso. Y vamos a extrañar a ustedes, hermanos, y los hermanos de los diferentes países aquí representados. Vamos a extrañarles mucho, pero sabiendo que es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo, también estamos muy ansiosos por llegar a Perú y ver lo que Dios tiene para nosotros allá. Pero hay un periodo intermedio que es un dolor de cabeza, y eso es lo de la mudanza, y estamos jalando pelo así, y yo voy a estar bien contento cuando llego allá y las cosas están allá y estamos en nuestro lugar y todo eso para comenzar a ministrar de nuevo. Y pedimos mucho sus oraciones, hermanos, que Dios puede darnos sabiduría en todas las decisiones que tenemos que estar tomando en estos días. Pero en esta noche, los hermanos me invitaron a mí a predicar la primera noche. Como siempre, tenemos alguien aparte del conferencista como el que predica la primera noche, para que los hermanos que siguen viajando para llegar algunos más noche no pierden nada del hermano conferencista. Y voy a pedir que abran sus Biblias a Juan capítulo 4, y vamos a estar hablando en esta noche acerca de la necesidad de discernimiento. Yo tenía 3 diferentes mensajes que estaba pensando predicar en esta noche, y orando y pidiendo al Señor dirección sobre cuál mensaje traer. Y yo creo que es la voluntad de Dios lo que vamos a estar viendo en esta noche, y espero que sea una bendición y también que sea algo para prepararnos para estos días de conferencia con el hermano Guillermo. ¿Estás bien? Pero antes de entrar en el mensaje, hermanos, vamos al Señor en oración y vamos a pedir la bendición de Dios sobre estos días de campamento y específicamente sobre esta noche. Señor, gracias te damos por la llegada de cada hermano que ya están aquí. Gracias, Señor, también por las hermanas de la cocina y por la llegada de nuestro hermano Guillermo y el hermano Juan Cook, hermano Alexis, que vienen de muy lejos, y otros que han viajado por tierra por muchas horas hoy. Señor, pido que tú les des a cada uno de ellos bendición especial por estar aquí en este campamento, y también un buen descanso en esta noche. Pero Señor, nuestra oración en este momento es para esta hora, que tú puedes obrar en mi corazón primeramente, y también en cada uno de nuestros corazones, para prepararnos para lo que tú tienes para nosotros en estos días. Señor, vivimos en días difíciles, días peligrosos, días en que necesitamos, quizá más que nunca, discernimiento en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Y pido, Señor, que tú obres en esta semana. Utiliza a nuestro hermano Guillermo, Señor, para hablar a nuestros corazones, a retarnos, a tener un abrir de ojos en algunas áreas de nuestras vidas, para que nosotros podamos cumplir lo que tú quieres para cada uno de nosotros en nuestros ministerios. Bendice este tiempo, Señor. Si hay hermanos que todavía están viajando para llegar, Señor, guárdalos, tráigalos con bien. Y pido por los hermanos que quisieran estar aquí y que no van a poder por algún motivo. Yo pienso específicamente en el hermano Gerardo Bulnes, que me llamó que los hermanos de Ocotepec que no iban a poder llegar por el asunto económico y situaciones que están pasando allá. Señor, tú sabes, y yo pido que en cada vida que tú puedes obrar y ministrar a ellos en los lugares donde se encuentran también. Gracias por esta noche, bendice estos momentos de predicación de tu palabra, que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A veces, hermanos, la gente no reconoce ni entiende en qué negocio están. Por ejemplo, la gente del ferrocarril, aquí en Guatemala especialmente, pero en casi cualquier lado hoy en día, la gente del ferrocarril no reconocieron que estaban en el negocio del transporte, muchos de ellos. Si hubiera reconocido eso, hubiera invertido también en aviones y en otros modos de transportación o de transporte. Las personas que trabajan en telégrafos, imagínense, estaba hablando con alguien en estos días de que hay ciertas leyes, creo con el hermano Nelson, que hay ciertas leyes aún aquí en Guatemala que todavía dicen que el aviso tiene que ser por telegrama, imagínense. Y hermanos, esos ni existen hoy en día. Y si la gente de telégrafos no entendieron que estaban en el negocio de comunicaciones, no solamente en su forma de comunicar, sino en comunicaciones en general. Si hubieran reconocido eso, hubiera invertido en teléfonos y más allá de teléfonos, teléfonos celulares. Y pensando en otros modos de comunicación. Obviamente estas personas no reconocieron en qué negocio estaban y algunos se quedaron en bancarrota. Perdieron hasta miles o si no millones de dólares en lo que pudieran haber ganado por no entender el negocio en lo cual estaban. Otro ejemplo que leí una vez era de dos hombres que estaban trabajando a la orilla del ferrocarril cuando pasó el tren. Y cuando pasó el tren, desde el tren, otro hombre gritó: "Enrique, ¿eres tú?". Y uno de los trabajadores que estaban al lado del ferrocarril miró y dijo: "Sí, soy yo. ¿Qué tal te va, Roberto?". Y así cambiaron unas palabras rapidito y se fue el tren. Entonces el otro estaba hablando con el trabajador y dice: ¿cómo conoces a un hombre tan rico como él?". Y el señor respondió: "Roberto y yo somos mejores amigos desde nuestra juventud. Hace 15 años los dos conseguimos el mismo trabajo con la compañía. Hoy él es el vicepresidente de la compañía y yo sigo trabajando aquí". Y el otro dice: "Pero ¿cómo es que resultó así?". Él dijo: "Hace 15 años yo comencé a trabajar por $5 por hora. En cambio, Roberto comenzó a trabajar por la compañía". Hermanos, tenemos que entender qué estamos haciendo. El tema de este campamento es esto en carga. Y yo no sé exactamente todo el enfoque que va a tener el hermano Guillermo en estos días, pero la idea es de reproducir líderes. Nosotros no somos aquí. Mire, ustedes han predicado las mismas cosas. Árboles de manzana reproducen ¿qué? Árboles de manzana. Perros reproducen perros. Yo cuando era chiquito, yo soy raro, ¿verdad? Pero cuando yo era chiquito, yo siempre pensé que los perros eran los machos y los gatos eran las hembras. Porque siempre hablamos de perros y gatos. Lo mismo con caballos y vacas. Caballos eran los machos y vacas eran las hembras. Hasta que no sé cuántos años tenía cuando al fin di cuenta de que no era así. El asunto, hermanos, es que nosotros hemos predicado, mire, ovejas producen ovejas. Iglesias reproducen iglesias. Entonces, líderes que reproducen. Líderes deben reproducir líderes. Ahora, tenemos que ser líderes de verdad si vamos a reproducir líderes. Eso es un principio muy importante, hermanos, que necesitamos entender. Vamos a reproducir no lo que queremos, vamos a reproducir lo que somos. Si yo soy un predicador haragán, cualquier predicador que entreno va a ser un predicador haragán, porque me está viendo a mí. Entonces yo necesito entender en qué estoy trabajando. Jesús dijo a sus discípulos que tenía que alzar sus ojos. Aquí en Juan capítulo 4, versículo 35, un versículo muy conocido, dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los discípulos no estaban viendo el cuadro completo. Ellos tenían su enfoque en su propio grupo pequeño. Ellos pensaban, seguramente la salvación es para nosotros, los judíos, y no para los samaritanos. Porque el contexto de este pasaje es cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Y cuando Jesús llega, hermanos, o mejor dicho, cuando los discípulos llegan, ellos habían entrado a comprar algo de comer, cuando llegan con el Señor Jesús, Él ya había evangelizado y había convencido a la mujer samaritana que Él era el Cristo. Y ellos siguen preocupados por su comida. Tiene que haber, hermanos, un reconocimiento. Tiene que haber un llamado a discernimiento en nuestras vidas. La palabra discernimiento quiere decir el poder o la habilidad de ver y entender la diferencia entre dos cosas. Por ejemplo, el bien y el mal, o la verdad y una mentira. Entonces, tenemos que tener discernimiento. La primera cosa en lo cual necesitamos discernimiento es en reconocer en cuál negocio estamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? No estamos aquí, hermanos, para ganar dinero. Si usted entró en el ministerio para ganar dinero, mala noticia tenemos, ¿verdad? No entra al ministerio para ganar dinero. En Primera de Timoteo no vamos a por el tiempo, comenzamos tarde en esta noche, no voy a buscar todos los pasajes que voy a presentarles, les voy a dar la cita y nada más les voy a leer un poquito de ese pasaje. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 10, versículo 10 en particular dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tú piensas como muchos predicadores, entre comillas, evangélicos, cristianos, hoy en día se meten al ministerio para hacerse rico, para ganar dinero. Usted está en el negocio equivocado, porque no estamos aquí para hacer mucho dinero. No es para promover una religión. En Marcos 7, versículos 6 al 9, el Señor dice, respondiendo a él, les dijo: hipócritas, bien profetizó el de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces, hermanos, venimos promoviendo una religión. Hace que más o menos un mes o 20 días, no me acuerdo exactamente qué sábado fue, pero fuimos con la Iglesia Bautista La Verdad a un lugar, no me acuerdo cómo se llama el lugar, hermanos, el Carmen. Hay una hermana que fue ganada para Cristo por otra hermana en la iglesia, pero ella vive muy lejos. Ella toma 2 horas en bus para llegar a la iglesia los domingos. Y nosotros fuimos a evangelizar en el área donde ella vive. Y cuando llegamos ahí, era un camino al lado de la montaña y había como quizá 4 o 5 cuadras ahí nada más. Y fuimos evangelizando varios miembros de la iglesia. Y en esos pocos cuadras habían 4 iglesias evangélicas. Y yo toqué la puerta de una señora y sus papás van a una iglesia evangélica, pero ella no asistía. Mi esposa y yo estábamos hablándole y yo le dije, y después de hablar con ella un ratito, ella me dijo, ¿de qué iglesia viene usted? Yo dije, mire, yo vengo de la Iglesia Bautista, pero nuestra iglesia está muy lejos de aquí. Hay una hermana aquí adelantito que ella asiste a la iglesia, pero nosotros no venimos a promover una iglesia, venimos a hablarle de Cristo. Ahora, si usted quiere venir a la iglesia, mucho gusto, está bienvenida. Pero venimos aquí, yo sé que la mayoría de la gente de este rumbo no va a llegar hasta allá a la iglesia, pero eso no importa. Nosotros venimos a hablarle de Cristo. Tenemos que entender que no estamos aquí para promover una religión, hermanos. También puede apuntar Efesios 4, 14 y 15. No lo vamos a leer, pero está hablando de no ser como niños fluctuantes, que seguimos cada viento de doctrina. No estamos aquí para promover una religión. No estamos aquí para ganar mucho dinero. No estamos aquí para promover una religión. El negocio en lo cual estamos es de reconciliar al hombre con Dios. De reconciliar al hombre con Dios por medio de una relación. Segunda Corintios 5, versículos 17 al 21, habla de que somos nuevas criaturas, y luego la Biblia habla de que somos embajadores de Cristo. Nosotros somos mandados por el Señor para hablar en su nombre, como si Dios hablase por nosotros, dice Pablo. Eso es nuestro negocio. Colosenses 1, 27 al 18, eso no está bien, 27 y 28 debe decir, Colosenses 1, 27 y 28, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciando, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es nuestro negocio. Tenemos que entender eso. Y yo creo la mayoría de nosotros somos predicadores o involucrados en algún tipo de ministerio. Entonces yo creo que entendemos eso, pero tenemos que recordarlo, hermanos. Tenemos que reconocer en qué negocio estamos. Luego tenemos que reconocer las condiciones que nos rodean. ¿Qué está pasando aquí? Estamos viviendo, hermanos, en los últimos días. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque Pablo lo dijo. Ahora, ¿cuánto de los últimos días? ¿Quién sabe, verdad? A mi criterio, viendo cómo el mundo se está desarrollando y las cosas que están pasando en el mundo, uno tiene que decir, mire, el Señor viene pronto. Y yo creo eso. Pero Pablo también lo creo. Algunos quieren la atención, ¿verdad? Son bromas. Hay una gran necesidad en nuestras vidas, hermanos, de tener discernimiento en cuanto a esto. Primera Crónicas 12:32. Primero de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Mire, en la lista que está diciendo en este pasaje, está hablando de cientos y a veces miles de personas, pero de los hijos de Isaacar, 200 nada más. Pero dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía ser. Tenían discernimiento. Lucas 16:8. Y alabó el amo, la mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Eso es una denuncia a nosotros, hermanos. Es un reclamo de que nosotros no tenemos el discernimiento que debemos tener. Y debemos tenerlo. El Señor Jesucristo estaba hablando en Mateo 16, versículos 12 y 3, dice: Mas Él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Tenemos que discernir, hermanos, las condiciones de los últimos días en los cuales estamos viviendo. Miren, no hay tiempo para nosotros ser haraganes. Cristo viene pronto. Y hay gente que va a morir sin Cristo, aun si Él no viene. Pero si Él viene, va a haber muchos que van a ir al infierno sin Cristo, si nosotros no le decimos y no los ganamos para Cristo. Tenemos que entender la condición del ser humano también. Necesitamos tener discernimiento en cuanto a la condición espiritual y la prontitud de las personas para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Mire, yo no conozco su ministerio. Yo no sé cómo usted trabaja en su iglesia. Pero hermanos, la Biblia enseña que un hombre no puede ser salvo si espíritu no lo atrae. Y nosotros tenemos que tener discernimiento. Si esa alma a lo cual estamos hablando, está hablando en serio con Dios. No es una cosa de que nada más ore esta oración y vas a ir al cielo. Eso es una mentira de Satanás. Si no hay convicción, si no hay arrepentimiento verdadero, si el Espíritu no los está atrayendo, no van a ser salvos en ese momento. Ahora, yo creo, hermanos, que la salvación es para todo aquel que en Él cree. Pero también la Biblia dice que el Espíritu es el que obra en la persona. Tenemos que tener discernimiento. Eclesiastés 8:5 dice: El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Es el pasaje donde está hablando de que ya deben ser maestros, pero que no pueden. Versículo 14 dice: Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. ¿Usamos discernimiento en nuestras vidas? Ahora, hermanos, estamos hablando en el contexto de encargar a otros líderes. Tenemos que tener discernimiento. Ahora, el discernimiento bíblico, hermanos, no viene de nuestra propia sabiduría. Viene de Dios, viene del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu está guiando en nuestras vidas. Mire, si el mismo Señor Jesucristo tuvo un demonio entre los doce que con lo cual trabajó, ¿quiénes somos nosotros para pensar que todos los jovencitos que estamos entrenando van a ser Billy Graham? ¿Verdad? O un gran predicador. Dios puede utilizar a muchos, pero tenemos que tener discernimiento, hermanos. También necesitamos reconocer que tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo al respecto. Segunda Timoteo 2:2, el versículo lema de este campamento. Pablo dijo: Las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es nuestro deber. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Vamos a un versículo muy conocido en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Yo me atrevo a decir que todos lo tenemos de memoria, quizá no. Pero la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Es usted testigo en Jerusalén? ¿En tu Jerusalén? Y ya me van a acusar de vos tú usted, pero está bien. 27 años en Guatemala y todavía mezclo los tres, ¿verdad? Pero está bien, me entienden, ¿verdad? Sigo aprendiendo. Pero ¿es usted un testigo en su Jerusalén, en su colonia, en su pueblo, en su ciudad donde está? ¿Está activamente involucrado en el evangelismo?
Ah, hermano, yo soy el pastor, ¿eh? Son los hermanos que tienen que hacer eso.
Si esa es su actitud, tienes una mala actitud, porque es equivocado. Sí, ovejas reproducen ovejas, pero a menos de que usted, no voy a decir, hay algunos hermanos que dirían que puede ser cabra, pero yo no voy a decirlo. Pero si usted es pastor, salvo por la gracia de Dios, usted también es oveja. Usted tiene la misma responsabilidad de reproducirse que tienen todas las demás ovejas en su congregación. ¿Está testificando a otros? ¿Tiene una carga por las personas en su Judea? Y estoy hablando de más allá de su colonia o más allá de su pueblo, si es un lugar pequeño. Estamos hablando de la área inmediatamente alrededor suyo. ¿Está siendo llenadas las necesidades de ellos? ¿Debe usted llenar esas necesidades? ¿Se preocupa usted por las personas en su Samaria? Ahora, y yo quiero, mire, geográficamente hablando, aquí estaba Jerusalén, aquí está Judea, y Samaria está como más al norte, pero yo creo que cuando Jesús dijo Samaria, estaba hablando más allá de un área geográfica al norte. Porque para los judíos, los samaritanos eran perros. No se trataban con ellos. Ustedes saben, ellos caminaban lejos para dar la vuelta a Samaria, para no entrar en esa área. Yo creo que más bien está hablando de los menospreciados. ¿Qué tal de los extranjeros aquí en Guatemala? Ah, yo soy uno, ¿verdad? Y varios de ustedes también, aunque haya vivido aquí muchos años. ¿Qué tal de los alcohólicos? ¿Qué tal de los drogadictos? ¿Qué tal de la gente rica? ¿Qué tal de la gente pobre? ¿Qué tal de la gente indígena? ¿Qué tal de la gente que no les cae muy bien? Y todos tenemos esa gente, ¿verdad? Usted es especial, ¿verdad? Usted ama a todos parejo. No creo. A menos de que usted vino de otro planeta, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos tenemos esos problemas. Sí debemos amar a todos parejos, pero muchas veces no lo hacemos. Pero con la ayuda de Cristo sí podemos. Sí podemos. Ahora, ¿quiénes son los samaritanos en su vida? Usted puede pensar en otra categoría, ¿verdad? ¿Para los de Barça? Uh-huh. ¿Para los rojos? Uh-huh. Los que están fuera de Guatemala quizá no entienden rojos y cremas, pero los guatemaltecos sí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo hasta lo último de la tierra, hermanos, para alcanzar a esas personas? Y podemos hacer una aplicación a misiones, pero no estamos hablando de misiones en este campamento. Estamos hablando de encargar a otros para reproducir líderes. Porque es la única forma en la cual vamos a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando estamos reproduciendo líderes. No digo que no importa, porque sí importa. Pero no me importa tanto que usted tenga una iglesia grande. Lo que me importa es qué estás haciendo con los que tienes. Estás preparándolos para ser líderes, para hacer otras cosas. ¿De qué sirve? Y a veces nosotros criticamos a las megas iglesias, ¿verdad? Y muchas veces con razón. Pero ¿de qué sirve, hermanos, tener una iglesia de 500, de 1,000, de 10,000? Pero nada más vienen a sentarse a escuchar el mensajito que usted preparó, tan bonito, con el poema y todo. Y que salgan igual y no están testificando y no están alcanzando a la gente para Cristo. Usted debería estar entrenando líderes. Si usted es líder, usted debe reproducir líderes. Es muy triste. Es muy triste. Yo voy a utilizar un ejemplo muy personal. En esta situación, porque, pero ustedes probablemente tienen un ejemplo parecido. Mi nuera es peruana y no es nuera, es si era. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? Es la que sí era, no la que no era. Pero mi nuera es peruana. Ella tiene una hermana nada más, pero sus padres, hermano El Mundo y hermana Lindiana, los dos vienen de familias que tienen 8 o 10 hijos. Vienen de familias grandes. Y como anuncio aquí, algunos ya lo sabían, le dije al hermano Freddy, pero soy abuelito otra vez, o voy a ser abuelito otra vez. Jonathan tiene 3 hijos y tiene el cuarto en camino, viene en octubre, primero Dios. Pero... la gente dice, hasta mi pastor, él mandó un mensaje a Jonathan en un grupito de WhatsApp donde estoy yo, y él dice, no sé si le ha explicado, debería ser algo en el agua allá en Perú o algo así. Que... Hermanos, ¿por qué es que hoy la gente mira extraño cuando uno tiene 4 hijos? ¡Wow! No entiende eso de... Y comienza, ¿va? Cuando nuestros propios padres quizá tuvieron 10 hijos o 12 hijos y ellos pensaron que era normal. Hemos tragado las mentiras de Satanás, hermanos, en cuanto a las familias terrenales, de limitar el número de hijos que tenemos, porque ¿qué pasa? Ah, es que no los va a poder cuidar bien y todo eso, y ya que tiene su parejita y un montón de cosas. Entonces con 2 es suficiente, 3 está bien, pero 4 ya. Pero más triste que eso, hermanos, es que espiritualmente hemos creído esa mentira también. Nosotros creemos que con 1 que entreno es suficiente. Y ni lo estamos haciendo. O si tengo 2 o 3. Mire, si el Señor Jesucristo tuvo 12, ¿cómo puedo yo tener 12? Él era Dios. Inténtelo. ¿Y si no le funciona? ¿Qué importa? A veces uno intenta con 1 y no funciona. Pero si intentas con 12, de repente 2 o 3 salen buenos. No estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de tus hijos espirituales. Estamos hablando de otros líderes que están reproduciendo, hermanos. Segunda de Timoteo 2:2. Vamos a leerlo. Abren sus Biblias a ese pasaje. No me importa si lo tiene memorizado, yo quiero que lo leas. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Ya? Todavía escucho páginas y todo el mundo está... Amén, hermano. ¿Saben dónde está 2 Timoteo, verdad? Ok. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Esto encarga a hombres plurales, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo le pregunto, hermano, ¿está cumpliendo ese mandamiento? O mejor yo nos pregunto, no me sale. ¿Estamos cumpliendo ese mandamiento? Como digo, yo no sé. El hermano Guillermo mandó los apuntes que han sido reproducidos al hermano Tomás. Yo no los he visto todavía. Tengo mi copia, pero no los he ni ojeado. No sé qué va a traer el hermano. Pero yo sé lo que necesitamos hacer. Y espero que esta semana sea un gran reto para nosotros de hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por estos varones tuyos, estos líderes, Señor. Y yo te pido, Señor, que me enseñes a mí en esta semana. Yo necesito ser retado. Yo necesito, Señor, abrir mis ojos y levantar, alzar mis ojos. Ayúdame, Señor, a estar atento, a estar abierto, a estar sensible a lo que tú tienes para nosotros en esta semana. Utiliza al hermano Gardner. Señor, yo apenas lo estoy conociendo. He oído de él por muchos años. Pero Señor, yo pido que tú lo utilices grandemente en estos días. Porque necesitamos encargar a hombres fieles para que haya más líderes que puedan hacer lo mismo. Gracias por cada uno, Señor. Denos una buena noche de descanso. Ayúdanos a poder tener buen compañerismo en este campamento. Yo no sé cuántos vamos a estar al fin, Señor, pero como siempre hemos orado que los que tú quieres que estén, que puedan llegar aquí. Y Señor, que nuestros corazones sean retados grandemente para esta tarea que tú nos has encomendado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.